La 1 y 35, 12 y 35 en Canarias. Los jueves hasta ahora, si son habituales del partido de las 12, solemos dedicar esta parte del programa al boxeo. Al boxeo como deporte, el deporte como tal, y también muchas veces a su faceta social o humana. La faceta social humana de un deporte fuertemente denostado por esta sociedad, o por buena parte de la sociedad. Muchas veces hemos hablado, por ejemplo, con Jero García, buen amigo de su escuela de Alucha, donde acuden decenas de chavales en busca de algo que les reconforte y les haga sentirse bien, olvidando al menos durante unas horas, durante el tiempo que están allí, la precaria situación que les ha condenado a vivir esta sociedad. En Sevilla hemos encontrado otro ejemplo admirable. Seguro que muchos de ustedes, muchos de los que están aquí, conocen a este señor. Hola, Vittorio Duque, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Porque este señor es Antonio Fernández, es el Bigotes.
El Bigote, es muy curioso. Tú pones en Google Earth esa aplicación que tenemos todo en el móvil para buscar una calle o lo que sea. Pones en Google Earth, pones Sevilla el Bigote y te aparece. Te aparece el lugar donde está su gimnasio. El gimnasio que es el lugar, diríamos, donde acude la gente que no ha encontrado una esperanza en otro lugar. Y Antonio los recoge y Antonio les da una oportunidad y un camino en la vida gracias al boxeo.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Tú te dedicaste de joven al boxeo, ¿no?
¿Perdón?
De joven te dedicaste al boxeo, sí. De forma amateur, pero sí. Te dedicaste al boxeo.
Pero era muy malo.
Era muy malo. Pero bueno, al menos intentarlo intentabas, ¿no?
Sí.
¿Mm? Y te sirvió para incluso para asustar al matón del barrio en su día, ¿no?
Hombre, me metí en el boxeo porque me pegaba a todo el mundo. De niño, mi madre, no pegue, me pegaba a todo el mundo y me metí en el boxeo para defenderme, ni más ni menos. Y cuando llevaba un tiempo en el boxeo, pues fui en busca del matón del barrio, lo calenté y se puso las cosas más bien que todo.
¿De dónde eres tú, Antonio?
Soy Sevilla, de la Puerto Osario.
Uh-huh. Te hiciste mayor y la Expo 92 sirvió para que se hiciera mucho dinero, para que mucha gente hiciera mucho dinero, muchos además de forma ilegal, como luego se demostró. Pero también para que se dejara un montón de dinero a deber, ¿no? Como es tu caso.
A mí me pegaron un palo que todavía estoy titiritando.
¿Porque tú tenías una empresa de qué?
Fundición.
Fundición. ¿Y te hicieron un montón de encargos
ejemplo,
para...?
Por ejemplo, todas las farolas de la feria, eso lo hemos hecho nosotros. Faroles, el barrio Santa Cruz, los de Parque Amate, lo hemos hecho nosotros todos. Uh-huh. Pero salieron unas empresas que se cascaron a un montón de tíos como yo... Y desaparecieron, y desapareció el dinero, y desapareció todo.
Y te dejaron a deber un montón de dinero. Y la empresa se fue al garete.
Claro.
Y tú caíste en una profunda depresión.
Sí.
Uh-huh. Pero los psicólogos en aquel momento no te sirvieron de nada.
No me sirvieron de nada, no, sino lo que pasa es que no lo acepté, porque en la película mía bien claro lo dice, ¿no? Que la depresión me la quité yo. Yo me quité mi misma depresión. Porque si va al psicólogo, al psiquiatra, te hartan de pastillas y sale peor. Uh-huh. Entonces, no sé, hay una frase que yo tengo en mi película que se ha hecho famosa, que tiene que ser uno mismo. Y yo en mi película digo que la mejor paja es la que se hace uno, no los demás. Que uno no tiene que contar con los demás, que es uno mismo.
Lo mismo. Es una buena metáfora. Y Antonio, y decides abrir un centro de boxeo. No sé cómo le llamas, gimnasio, centro de boxeo, no sé cómo le llamas.
En una sala municipal, hice la solicitud.
¿Dónde? ¿En qué barrio de Sevilla?
En Rochelambé. Uh-huh. Bajo pago. Y empecé a cenar unos chavales y digo, coño, si para quitarme yo la depre, ¿no? Para terminarla. Y digo, coño, si esta gente está peor que yo.
Es que allí empezaste a recibir a jóvenes, ¿no? Cuya vida derroteros que no iban por buen fin.
Empecé a convivir con ellos, a estrenarlo, empezaron a hacer veladas, hicieron campeonatos de España, campeonatos de Andalucía, ¿sabes? Y cada vez ha ido más. Ahora hay otro centro montado, ahí en Itaza, que es una nave grandísima, ¿sabes? Y ahí tengo hasta ciego sordomudo, que eso nadie ha visto que se pegue un ciego sordomudo con otro. No ha visto nadie, ni campanita ni nada, porque son sordos. Ahí está la cosa, de que tienen muchas ganas de vivir los ciegos. Lo mismo que mujeres maltratadas también. Gente que tiene serios problemas, pues yo no le hago asco, le abro las puertas y se ha acabado.
Es que,
y sin cobrarle.
Allí llegan gente que está pasándolo realmente mal y gente que tiene una posición social acomodada, pues como pilotos de aviación, por ejemplo, todo el mundo se junta allí, ¿no?
Piloto de aviación, tengo un 6 o 7 abogados, 2 notarios, ingeniero, arquitecto, de todo, tengo de todo, y también tengo WhatsApp.
Gente que está en tercer grado, claro, gente que ha delinquido, ¿no?
Claro.
Que me llama mucho la atención que dices que si a esta gente, a la gente que peor está pasando en la sociedad, dices que si le das cariño son los más nobles de...
Sí,
de
sí, y los mejores.
Sí.
Y los mejores, porque yo conozco gente que tiene una historia que... Y sin embargo, ahora son, hoy día son caballeros y tienen su familia y están trabajando y hacen su deporte, vienen al gimnasio y son personas que ya no quieren volverse a equivocar más. Y tienen su familia, que 10 años atrás impensable.
10 años atrás era impensable que pudieran vivir 10 años más incluso, ¿no?
Claro. A mí me han tratado, tío, que he dicho, este no se come los helados.
¿Y se los ha comido?
Se lo han comido.
Habrá habido de todo también, me imagino, ¿no? Habrá habido gente que se ha quedado en el camino también, ¿no?
Pues, te voy a decir que son los menos. Los menos, porque como se han encontrado allí con nosotros, se han encontrado a gusto, han encontrado una familia, han encontrado que lo que hay allí es verdadero, que no hay parte de ninguna. Y eso, los tíos han cogido y se han arrimado a nosotros, más que despegarse.
Me hace mucha gracia que tú no tienes teléfono para recibir llamadas, es decir, quiero ir ahí, ¿no? El que quiere ir a tu escuela allí, tiene que ir allí a dar la cara y,
sí, sí, sí.
Y encontrarse contigo.
Yo lo veo.
Y le haces la radiografía ya.
La radiografía, digo, este viene a calentar a la gente en la calle o algo de eso, pues ya le doy la medicina. Ya está. Y dura 2 semanitas, no dura más, porque hay muchos que van al boxeo para calentar a la gente en la calle o pasarse con ella o... En fin. Pero eso nos damos cuenta rápido.
Antonio, el desafecto o la falta de cariño explica muchos males de la gente, ¿no?
Pues yo creo que sí, que es casi todo. Porque todos los que tienen una vida rara, una vida dura y eso, porque no se fían de nadie, porque creen que lo va a engañar a todo el mundo, que esperan algo de ellos. Y cuando yo me los veo, hablo con ellos, me abro a ellos, ven que no hay ningún interés ninguno, ni económico, ni mariconeo, ni nada de nada, pues se me hablen más todavía.
Ahora, eso sí, cuando hay que cagarse en sus muertos, para adelante, ¿eh?
Y los del abuelo también. Bien, ¿sí? Ahora hay una modita de los niños que me vienen con los padres que le pegan a los padres.
¿Y van los padres y los hijos? ¿Van los dos?
Sí.
¿Van juntos?
Primero vienen los padres y hablan conmigo y después me traen al niño.
¿Y qué le dice al niño?
¿Eh?
¿Qué le dice al niño? ¿Cómo arregla esa situación?
Verá, yo respeto la condición sexual de todo el mundo, ¿no? Pero lo primero que le digo al niño es que ahí no entran maricones. Y el niño se me queda espantado. Digo, sí, aquí no entran maricones porque el que le pega a sus padres son maricones. Tú eres maricón y como tú entras aquí te van a poner la boca así o me tiene que demostrar lo contrario. Y han entrado. Y a los 2 o 3 meses han venido los padres... ¿Cuánto te debo? Digo, ni un pavo. ¿Está bien la cosa? Sí, pues ya está.
A casa.
Y han venido los padres a darme las gracias. Pero es la moda ahora, ¿eh? Es la moda.
Es lo que más gente se
porque acerca. De chico le han mimado mucho, le han dado todo lo que han pedido y ahora de mayores pues se le va de las manos. Y ya vienen las agresiones y vienen esas cosas.
Me imagino que al principio serían todos hombres los que iban por allí, ¿no?
Los niños.
Al principio, sí. Que mujeres no habría.
Mujeres van muchas, ¿eh? Ahora.
Ahora sí.
Sí.
Pero antes no.
No. Antes iban pocas. Ahora tengo unas pocas de niñas. Una de ellas ha sido 8 veces campeona de España, que está en el equipo olímpico. Y tengo otras niñas más que van para arriba poquito a poco. Y una de ellas es esta.
Una de ellas es Paula. Hola, Paula. ¿Qué tal?
Hola,
buenas
¿qué
noches.
Tal? Encantada.
¿Tú vas a la escuela o al gimnasio de Antonio? ¿Por qué?
Bueno, principalmente porque había tenido problemas, bueno, familiares, a nivel emocional y tal, y sobre todo, bueno, porque había tenido un tema de violencia de género, y bueno, con una denuncia, una orden de alejamiento y demás, y necesitaba descargar toda la energía concentrada que tenía, ¿vale? Y sobre todo reponerme y mantener la cabeza, ordenarla, las ideas, un poco.
¿Cómo sabías tú, Hugo? ¿Cómo tuviste conocimiento de la existencia de Antonio?
Hombre, pues porque soy sevillana y, bueno, desde hace años, el Bigote es famoso aquí en Sevilla, y he tenido muchos amigos que han sido boxeadores, han estado entrenando y tal, y bueno, pues de oída, en realidad. Entonces, cuando me decidí, pues obviamente iba a donde el Bigote.
¿Y qué te encontraste allí, cuando la primera vez que le viste?
Hombre, pues la verdad es que, bueno, a él no lo vi, vi al compañero, pero la verdad es que lo que se transmite, ¿no?, en la escuela es compañerismo, ¿vale? Es mucha empatía. De hecho, lo que yo le decía a él, yo llegué, tengo mucho carácter, ¿vale? Que bueno, me pone un poco nerviosa el tema de hablar en público.
No te preocupes.
Pero bueno, el tema, que yo llegué un poco encerrada en mí misma, ¿vale? Me costaba muchísimo abrirme a la gente por el tema, bueno, pues toda la situación conflictiva, un año y medio intenso. Y lo que pasó básicamente es que me concentré en el saco. Me concentré en darle al saco, el saco, el saco. Ellos me dejaron mi espacio. Simplemente, pues oye, me iban dando lecciones, ¿no? Ve por aquí, ve por allí y tal. Y bueno, la verdad es que a día de hoy, pues en lo que llevo de tiempo, estoy nueva.
Y tú llorabas en el saco, ¿no?
Sí, o sea, la verdad es que sí.
¿Te pasabas las horas llorando en el saco?
Hombre, horas tampoco, ¿no? Pero sí. Sí, a veces, oye, el corazón te puede y la cabeza, te bailan los pensamientos, te vienen los recuerdos y es una forma genial, de verdad, se lo recomiendo a todo el mundo.
Ahora eres tú la que calienta el tío, ¿no?
A ver, yo he de reconocer que yo me defendí, ¿no? Yo es cierto que me defendí, pero hay un poco también que me fuera el tema del boxeo, ¿vale? Pero se lo recomiendo a todo el mundo y sobre todo a las mujeres que, bueno, que tengan un poquito de inseguridad, ¿no?, en sí mismas o les falte un poquito de autoconfianza, que viene súper bien. Y sobre todo a las mujeres que hayan pasado por este tema de maltratos de género, que aprendan a defenderse, que no se arrinconen, porque yo, como le he dicho a ellos, creo que me salvé justamente por eso, porque en realidad, o sea, el miedo te paraliza o te sube. Y yo, pues, afortunadamente me subí. Entonces me defendí y luego ya, pues, lo pagué todo contra el saco y me quedaba nueva.
Y al pobre saco le descargaste toda tu rabia, ¿no?
Joseba, es muy curioso porque ella, cuando llega al gimnasio por primera vez, ella lo dice, tenías que ver mi cara. O sea, era una chica totalmente hundida, totalmente triste. Uh-huh. Y gracias al boxeo ha recuperado la sonrisa.
A ver, yo a mí misma no me reconocía.
Yo dije, me dura 2 días.
Sí, si no, porque va. De verdad.
Descompuesta entró.
Es cierto.
Pero en fin, vamos a trabajar sobre esos 2 días, mira.
Aquí sigo.
Y aquí sigue. Y al lado de Paula está Fabrís. Hola, Fabrís, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú eres de dónde?
Yo soy de Camerún.
De Camerún. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
2 años por ahí.
2 años.
Sí. Uh-huh.
¿Y cómo diste con Antonio y con su escuela?
Pues llego aquí saltando la valla.
Llegaste aquí a España saltando la valla.
Sí, por Almería. Uh-huh. Llego aquí, empezó una vida. Pensaba que en Europa la vida es un sueño, no es fácil. Podemos vivir bien aquí, pero aquí al contrario, encontré dificultades, cosas difíciles. Me puso gordo, 98 kilos. Uh-huh. Estaba buscando un gimnasio para apuntarme para poder perder peso. Encontré una amiga que me recomendaba ahí a Antonio. Fui ahí, al principio no me gustaba el boxeo, porque fui solo en negro, la gente me miraba mal, cosas así. Pero al principio, después me empecé a pegar el saco, me regalaba un guante, me regalaba una venda, empecé a gustar. Durante 2 meses perdí 38 kilos, 30, casi 30 kilos.
Para ahí.
Sí. Así me dice que es como a perder, puede intentar pelear por mí, sacarte una licencia, una fecha. Y así empiezo a entrenar, entrenando. El día de hoy tengo 4 peleas, 3 ganadas y 1 perdida.
Ah, o sea que ya eres, te dedicas al boxeo ya de una forma seria. Tú has dicho que viniste de Camerún. Cuando vivías en Camerún, tenías la idea de que vivir en España era lo mejor que se podía...
Sí, por supuesto.
Y te encontraste con que no es tan maravilloso.
No es lo que pensamos ahí.
Que hay muchos más problemas de los que uno piensa antes de venir.
Sí,
¿no?
Sí.
Él tiene que pasar 3 años en España hasta que pueda trabajar. Él no puede trabajar. Él por ejemplo, me contaba hace un momento que tardó 2 años en hacer el trayecto hasta cruzar la valla de Melilla siete meses en los que cruza desiertos, llega hasta el monte Gurugú y casi un año esperando al lado de la valla para saltar la valla. Ver cómo se mueren compañeros suyos atravesando el desierto. Dice que cuando está aquí y cuando ve todo lo que ha sufrido, porque claro, Joseba, él ha tenido que comer en la basura, o sea, durante un montón de tiempo.
Antes de encontrar a Antonio, la vida fue muy difícil. Comer fuera pan con azúcar todos los días para poder vivir. Pero el momento que le encontré, ahí me da un abrazo, me da un cariño. Al principio quería ir, como todos mis compañeros, a Francia, Bélgica, Alemania. Pero el momento que llegó ahí me da amor, me siento como en casa. Desde ese tiempo no quiero ir más. Ahí me siento bien. Ahora está ayudando a dar clase a la gente, a la gente nueva.
Fabriz, si echáramos ahora el tiempo para atrás, ¿volverías a hacer lo que has hecho?
No.
¿Te hubieras quedado a vivir en Camerún?
Sí. Pero no puedo dar el tiempo para atrás, porque ahora tengo una nueva vida. No puedo volver atrás. Me siento mejor ahora. Pero al principio es difícil. Pero ahora no me arrepiento. No quiero volver.
Tú fíjate, Joseba, que él, por ejemplo, ahora en el gimnasio de Antonio, hace guantes con guardias civiles y con policías. Es decir, los mismos que pueden aplicarle la ley de extranjería y devolverlo a su país, pues, como dice Antonio, dice, una vez que entran en el gimnasio, todos son boxeadores, todos son iguales, ¿no, Antonio?
Ahí no hay clase ninguna.
Somos
todos iguales, empezando por mí y terminando por quien barra allí, que también barro yo. Todos iguales.
¿Y no te echa ni un cable?
No, él sí, y dos o tres que hay allí.
¿Y
también
el resto?
El resto se pira.
Yo se va porque...
Vamos, queremos buscar un comedor social.
Fabriz come todos los días en un comedor social. Uh-huh. Porque hasta que no pasan 3 años de estancia en España, él no puede trabajar. Aunque él es electricista y, bueno, ahí anda el hombre, ¿no? Buscándose la vida todos los días.
¿Cuánta gente tienes ahora, Antonio, en total? Más o menos.
Unos 200 por ahí.
¿200?
Sí.
Caray, ¿y cómo haces para tratar con todos?
Pues,
bueno, tu hijo también se dedica a esto, ¿no?
Sí, se dedica a eso, pero que... Hombre, que nosotros lo primero que hacemos es una familia.
¿Y le paga quien puede y quien...
¿Cómo se sufraga todo esto? Claro, porque esto tiene un gasto.
Que le dieron los padres cuando eran niños, hijo, ante todo el bebé, y ahora deben por todos sitios, entre ellos y yo.
¿Cómo se sufraga todo esto? El que puede te paga.
Vamos a ver, ayer que más.
Porque tú, ayuda oficial no tienes ninguna.
Ninguna.
Ni la Junta de Andalucía, ni el Ayuntamiento de Sevilla, nadie te da nada.
Eso va olvidadísimo. No tengo fe ninguna. Porque no hay nada. Entonces, el que ahí pagamos sobre 20 euros más o menos.
20 euros al mes.
Al mes. Sí. Y hay gente que no pueden pagar, y hay gente que puede. Entonces, cuando un saco se rompe, un saco que vale 200 euros, unos guantes valen 60 o 70, pues eso entre todos lo tenemos que pagar. Y la luz, y el agua, y el seguro, y todas esas cosas. Y si sobra algo, pues es para Sargento, ya está.
Una caña de tomarás, vamos, al menos, ¿no?
Que yo llevo un año sin cobrar. Eso es para que lo sepa todo el mundo. Un año, los demás cobran todo, incluido él. Yo llevo un año, espero que vengan más gente y haya para pagarlo todo, porque la nave son 1.400 metros.
O sea que el sitio tenemos para más todavía.
Claro, lo que pasa es que no he hecho propaganda para que no se me meta la mafia. Yo no he hecho propaganda, yo el boca a boca. Para que se me meta gente que me lo trae uno, me trae otro, el otro me trae otro, yo hablo con ellos y veo si sí o no. A ver, si es peligrosísimo, pues no va a entrar. Porque los hay peligrosos que se pueden recuperar, pero hay peligrosísimos que no, por el medio social que tienen o por lo que sea.
¿Y eso los cazas tú a la primera?
Al momento. Sí. Al momento no me puedo equivocar, ¿no? Pero que ya son muchos años.
Claro.
Fabriz me comentaba que él estaba aparcando coches aquí en Sevilla y... recibió una agresión de otra gente que quería ocupar el lugar donde él estaba aparcando coche. Y él no utilizó el boxeo para defenderse, porque Antonio les ha enseñado de que el boxeo solamente se puede aplicar dentro de un cuadrilátero. O sea, él le partieron la ceja, le dieron con un palo, lo dejaron mal herido, pero él en ningún momento respondió a esa agresión con sus técnicas de boxeo. Fabriz. Sí.
Hace 4 o 5 meses, en la calle Torneo, se me fue a las 12 de la mañana aparcando coche. El chaval africano como yo llega y me dice que tú vete de aquí, si no te vas yo te voy a pegar hasta que te mueres aquí. Y yo, la gente que se va conmigo me dice defiéndete. Él empezaba empujándome y yo me voy a mi casa con el nervio, comiéndome el dedo por no poder contestarle ni pelearme con él. Por lo que me dice Antonio, si te pega te vas a la casa. Llegó a mi casa sin hablarle por la noche, sobre las 8 de la noche. Salió para ir a correr y me dio un palo en la celda izquierda y me cayó. Fui a la ambulancia, me da por punta, pero después nada.
Es la cultura que se enseña, ¿no?, en las escuelas de boxeo, es la filosofía un poco del boxeo, ¿no?
Claro, es que el boxeo no se debe utilizar como
fuera del ring, claro.
No, porque yo digo que esto es pegarte un abuso con alguien que no tiene tus mismas cualidades y condiciones, ¿no? Las peleas son en el ring o de entrenamiento en la calle como último recurso, sí. Digo que suerte, pero como último recurso, ¿no? A este le dieron un palo, a traición no tuvo recurso ninguno, pero le dieron a traición. Pero si lo ves venir, creo que le hubiera soltado. Porque yo le digo que tiene que soltar.
Hombre, si te van a dar a ti, claro, es evidente.
Hombre, como último recurso ya.
Pues es la historia de Antonio Fernández del Bigotes, que se puede ver, por cierto, en una película, yo diría que es película documental, ¿no?
Es un documental.
3 minutos se llama.
Sí, se llama 3 minutos, pero bueno, en YouTube tiene bastante reportaje. Antonio quería decir porque ellos tienen dentro de muy poco una velada en la que van a recuperar, van a recaudar... No dinero, sino comida para un comedor social, sí, de allí, de su barrio, que tiene bastante necesidad. Antonio, por favor, ¿cuándo es eso?
Bueno, el viernes que viene, este viernes no, el otro.
El viernes 27.
Sí, nosotros vamos a ver, hacemos lo que vale la velada entera, ¿no? Y sabemos más o menos lo que puede salir, pagando todo, ambulancia, médico y todas esas cosas, ¿no? Entonces... fijamos un mínimo precio para cubrir eso, pero a la gente que viene le pedimos que traiga 1 kilo de alimento, no perecedero, ¿no? Ese kilo de alimento, de todo, van al comedor social, ¿no? Porque yo lo veo casi a diario y hay hambre, de verdad, ¿eh? Yo veo a niños que van por la bolsa de la comida y antes de llegar afuera se comen las frutas, ¿eh? Niños chicos, ¿eh? Y eso es... Y digo, vamos a ver si podemos aportar algo ahí, ¿no? Porque nosotros también estamos más secos que... No, pero si podemos aportar de toda la gente que viene 1 kilito cada uno, bueno, pues mira, los meos se llevan,
hombre,
8 o 10 días al comedor social dando comida gratis, ¿no?
Eso es el día 27.
Gratis siempre, la dan gratis.
Sí. Eso es el día 27, ¿a qué hora?
A las 9:30 de la noche vamos a empezar.
¿Y cuántos combates hay en la velada?
Habrá unos 10, 11, porque también participan en los campeonatos de Andalucía de los chavales jóvenes.
¿Y dónde es?
Ahí en Itasa.
En Itasa. La gente diciendo Itasa ya sabe dónde,
sí,
es.
Sí.
Sabe perfectamente dónde es.
¿Sabe dónde?
Pues señoras y señores, esta es la historia que queríamos contarles para terminar este partido de las 12. La historia de Paula, de Fabriz y sobre todo la de historia de Antonio Fernández del Bigotes, que creo que merece uno de los aplausos más sinceros de todos. Muchísimas gracias.